Ser podcast.
El larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 18, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el Sanedrín del Larguero con Romero Gallego, Pulido, con Jordi Martí, con Pablo Pinto, con Javi Herráez, con Antón Meana. Enseguida vendrá también Pedro Fullana y Santiago Valle. Y todo el mundo, en Barcelona también, Adrián Soldevila. Pero, ¿os acordáis que anoche poníamos una hacíamos una pregunta en una encuesta a los oyentes del Larguero? ¿Crees que debería seguir Arbeloa la temporada que viene en el banquillo del Madrid? Y estaba bastante igualada, 47-53. 47 que sí, 53 que no. Ahora hablamos de este asunto, pero me dice Javi Blanco que tenemos portada del diario AS de mañana, Javi.
Y con un hombre encima de la mesa, evidentemente, el de Arbeloa. Portada del diario AS, Arbeloa, caso abierto. La continuidad o salida del técnico, primera asignatura del Madrid que viene. En contra, un curso en blanco y peores resultados que Xabi Alonso. A favor, la pacificación del vestuario y la imagen en la Champions.
Es verdad que son los dos puntos a favor, y coincido con lo que pone ahí, los dos puntos a favor y los dos en contra, que destacaríamos casi todos de Arbeloa. Que en contra se acaba sin títulos importantes y que ha empeorado los números de Xabi Alonso.
En contra es lo más importante.
Correcto, totalmente.
O sea, vamos a ser sinceros.
Que es eso, sí. Pero que a favor también es ser sinceros.
No, y también
ha mejorado el equipo. ¿Ha mejorado el equipo en Champions?
Para mí sí.
Pues que eso es ser sinceros también.
Claro, pero te quiero decir que Arbeloa, claro, que lo ha hecho, para mí, yo creo que ha hecho un buen trabajo. Yo creo que ha hecho un buen trabajo Arbeloa. Yo creo que ha hecho un mal trabajo. A mí el Madrid me gustó. Si no llega a ser por el árbitro, había prórroga, quizá. Y el Madrid podría haber. Y Vinicius falló mano a mano. Y Mbappé falló también alguna. Bueno, porque fallaron los grandes. Que no estaba Courtois, que es el mejor portero del mundo. Que no estaba Tchouaméni. Y el Madrid dio la cara contra un Bayern de Múnich. Yo creo que Arbeloa dio con la tecla, sacó un buen equipo. Yo no pongo ningún pero. Pero que en el Madrid te examinan por lo que consigues. Te llames como te llames.
Yo sí le pongo peros.
No, digo de títulos. Que para mí el Madrid. No,
yo le pongo, sí, que un año en blanco te cuesta.
Claro. Pero a todo esto, la información es que el club dice que tranquilidad, que no va a tomar ninguna medida en caliente, hay que acabar el año y se tomará la decisión oportuna. Mi opinión es que Arbeloa no continuará.
Bueno, yo creo que viendo ayer la cara de Arbeloa y la manera en la que se expresó Arbeloa, que es un tipo inteligente y que conoce bien el Real Madrid, sabía perfectamente y prácticamente hablaba en pasado de su etapa como entrenador del Real Madrid. Que ayer el Madrid da una buena imagen, es evidente. ¿Qué ha mejorado la imagen en Europa? Hombre, habría que ver el proceso que hubiera tenido Xabi Alonso de continuar en el... Porque hay que recordar que iba líder de su grupo cuando el Real Madrid decide destituir al técnico Tolosarro. O sea, que eso, digamos que sería un indemostrable, pero sería un caso atípico que un entrenador que cae en cuartos de final, que desiste de ganar la Liga un montón de jornadas antes y que el batacazo de Copa del Rey, aunque yo no se lo imputo, es el primer día que se sienta en el banquillo del Real Madrid, tuviera la más mínima posibilidad de continuar al frente del banquillo. Yo sinceramente no lo contemplo, insisto en que creo que el club ahora está en ese periodo en el que es evidente que tiene dos meses.
¿No contemplas que vaya a seguir?
Yo no lo contemplo. Tiene dos meses por delante y un mercado de entrenadores ciertamente complicado, porque el problema del Real Madrid es saber qué tipo de entrenador necesita o cree necesitar para la próxima temporada. Este es el debate que ahora mismo el Real Madrid tiene que poner encima de la mesa. Yo creo que es un debate que parece fácil de poner encima de la mesa, pero difícil de solucionar, porque me da la sensación de que el Madrid no lo tienen del todo claro. Si lo que suena es, por un lado de Sams, por el otro Scaloni, por el otro a ver si convencemos a Klopp, y por el otro, si nos volvemos locos, este ya es un cachondeo, ¿eh? Vamos a por Mourinho, que no tenemos claro el entrenador, tipo de entrenador que quiere.
Pero Antonio, déjame corregirte. Yo creo que no se trata de qué tipo de entrenador, sino el que elijas si le vas a dejar trabajar.
Claro. Ese es el segundo paso.
Ese es el más importante.
Pero no te puede valer de Sams y Scaloni. Que eso no puede valer. O sea, o te vale uno o te vale el otro. Me refiero por el tipo de entrenador.
Entonces es que
por
poner dos que han sonado. Yo creo que eso todavía no se lo ha planteado el Real Madrid.
Claro.
Creo que todavía no se lo ha planteado.
El tipo de entrenador. Claro, lo primero es si sigue Arbeloa o no.
Yo creo que eso no está decidido. Me consta que dentro del club hay gente que va a defender a Arbeloa. Hay una lluvia fina ahí de Arbeloa, sobre todo porque con esta misma plantilla el gestor de grupos, el crack que era un crack, Carlo Ancelotti, que había ganado Champions y que había, había tenido un vestuario de estrellas, que era de los que en el descanso decía, ¿queréis jugar 4-4-2 o queréis...? El año pasado, cero patatero.
Bueno, cero vamos patatero. A comparar a Arbeloa con Ancelotti.
No, no, yo no estoy comparando, eso lo has hecho tú.
El año pasado. He dicho el gestor de grupos con efecto, un tono un poquito.
No, lo que es, he dicho, no has entendido. He dicho que es un crack que lo había llevado fenomenal. Y el año pasado, cero patatero.
Claro, Xavi Alonso, el año pasado no, pero Xavi Alonso viene de otros años.
En efecto, Xavi Alonso, con este mismo equipo, ha estado cinco. Y no funcionaba la cosa, porque no funcionaba. Luego ya veremos si le dieron poco tiempo y tal, pero el equipo no
funcionaba, pero ha perdido menos partidos que Arbeloa.
El equipo no funcionaba, el equipo no jugaba bien, el equipo no sabíamos a qué jugaba. Y ha llegado Arbeloa y ha pasado tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, a lo mejor en el Madrid dicen, oye, es que ninguno de esos que están saliendo en todos los sitios nos garantiza nada.
Ojo,
y Arbeloa perdona, tiene Calle,
que no funcionaba lo de Xavi Alonso. Cuando le monta el pollo Vinicius en el Bernabéu, sacaba 7 puntos al Barça y iba segundo en la Champions.
Ya, pero es que ahí no se lo cargan.
Se lo cargan ahí. Indiscutiblemente se lo cargan ahí.
Yo creo que
hombre,
no.
Sí, claro que sí. Lo de Xavi Alonso no sabemos cómo
le echan
terminado.
Más tarde, no, pero se lo cargan ahí.
Pero es una realidad.
Hay que recordar lo que se decía aquí, los partidos como eran. No sabíamos a qué jugaba Real Madrid.
Sí, pero ganaba. Pero Madrid no jugaba nada y tenía medio vestuario enfrentado.
Sí, pero ayer ya dijimos esto, equiparando lo que ha hecho Arbeloa con lo que hizo Xavi Alonso, y no podemos compararlo. No sabemos cómo hubiese terminado
la temporada. Yo no estoy comparando.
Eso también es verdad.
Según el club, tardó mucho en cesarle.
Lo que sí sabemos es que con Arbeloa en el banquillo se perdió en Copa, que llevaba dos días, pero se perdió en Copa. Con Arbeloa en el banquillo se ha tirado la Liga, y con Arbeloa en el banquillo se ha perdido en cuartos de la Champions. Eso sí lo sabemos. Lo que hubiese sucedido con Xavi Alonso no lo sabemos, porque no le dieron la oportunidad de seguir.
Bueno,
por lo tanto,
perfecto.
No podemos poner en el mismo saco a Xavi Alonso y a Arbeloa.
Lo que hubiera sucedido no lo sabemos, pero claro, lo que sucedió sí lo sabemos. Y lo que sucedió es que el equipo no jugaba bien.
Le cesaron.
No jugaba bien.
Ni jugaba bien, ni tenía el vestuario con él.
Vestuario, vale, no estaban con él.
No tenía con él, no tenía.
Lo que sí se ha demostrado.
Julio Bellingham, no tenía nadie.
Si el aval máximo, yo termino rápido, si el aval máximo de Arbeloa es que ha pacificado el vestuario.
No,
mira,
no,
me ha mandado un mensaje un oyente ilustre conocido nuestro. Dice, oye, que pongan un pacificador. Que vamos a decir, un pacificador.
No, pero Julio, si tú eres el jefe. Del Madrid, si tú eres el jefe.
O sea, eso no puede si ser el principal jefe, argumento de peso
pero,
para
Julio,
mantener a Arbeloa.
Para un momento. Si tú eres el jefe de un grupo humano, de un grupo en tu universidad o en una redacción, y nadie, o lo más importante, no están contigo, tienes un problema. Y si tu equipo no juega bien, tienes dos problemas.
Pero no estaban con él.
Pero hay un matiz.
Pues llamas a Xavi Alonso y le preguntas.
Es que no es lo mismo. No es que estén contigo. Es que el entrenador entra plegado a esos jugadores. Porque sabes que o estás a sus órdenes.
A mí no me cuentas una película que
no es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Que no se podía cambiar a Vinicius. Que Bellingham, en cuanto estuviera, tenía que jugar.
Equiparó a Vinicius con Rodrigo.
Y el resultado ha sido.
Y Rodrigo y Vinicius no son iguales.
El resultado ha sido que estando plegado a los jugadores tampoco.
A ver, a Tomé Ana, que no le he oído todavía. Pero la pregunta que se hacen los Madrid. Y seguramente sin respuesta, y seguramente si la tuviésemos nosotros, que tampoco la tenemos, aquí opinamos, es muy fácil opinar desde el micrófono y se nos da muy bien. Pero yo creo que muchos madridistas lo que se preguntan es, ¿el Madrid tiene un problema de entrenador o de jugadores y de fútbol? Porque claro, aquí van pasando entrenadores y el problema no cambia. Ancelotti, con el mismo problema, hasta luego. Xavi Alonso, el mismo problema, hasta luego. Arbeloa, el mismo problema. Ahora, ¿el que venga va a solucionar ese problema
ayer,
o no?
Ayer,
¿es un problema de entrenador o es un problema de jugadores, de concepto de plantilla que no se sabe muy bien cómo casan estos,
pues
cómo corren sin balón?
Es que no es incompatible.
¿Y ayer qué pasó? ¿Era lo mismo, no?
Son las dos cosas.
¿Ayer era lo mismo, no?
Sí.
¿Ayer eran los mismos o no?
Ayer era lo mismo
sin
que
Courtois,
cuando.
Jugadores.
Sí, sí, sí.
Sin Courtois y sin Tchouaméni. Dos piezas que no tienen recambio.
Me refiero, Javi, que
pero
llevamos.
No, es la intensidad, refiero, Manu, y las
sí,
ganas.
Javi, pero me refiero que además de eso, que es.
Vamos,
público
capital,
y notorio. Estuvo un año Ancelotti entero todas las ruedas de prensa diciendo falta intensidad, falta intensidad. Luego Xavi Alonso, quiero compromiso de todo. Y hasta Arbeloa ha terminado diciendo lo mismo. Pero que lleváis dos años, llevamos todos diciendo que al Madrid le falta fútbol.
Le falta un jugador de calidad.
Que al Madrid
no tiene a Modric,
le falta fútbol.
No tiene a Kroos, no tiene a Benzema.
Antón.
Hoy todo lo que preguntabas, la verdad que no tenía respuesta. Nada. Hacías preguntas para la crónica del Larguero y no había respuesta. El jueves se dividía entre los que no cogían el teléfono y los que te lo cogían para decirte que todo puede pasar, por lo que considero que el día es nulo, informativamente hablando. Yo estoy con Javi y con Romero. Las fuentes más fiables dan por hecho que Arbeloa no va a seguir y que habrá cambio en el banquillo, pero que es una decisión no tomada porque posiblemente no sea el momento. porque la temporada no ha terminado, porque no tienes elegido el entrenador y porque no ganas nada anunciando a 16 de abril
que Arbeloa se va. 7 jornadas, ¿no?
Nos siguen diciendo que se valoran cambios importantes en la estructura deportiva y se trabaja en fichajes para la temporada que viene. Se trabaja en el fichaje de un medio, en el fichaje de un central y en reforzar la plantilla porque consideran que hace falta reforzar la plantilla. Son conscientes de que es imposible hacer una limpia. Hay jugadores con contrato en vigor que no van a salir del equipo. Hay miedo a los próximos partidos en casa porque va a ser un juicio a la plantilla, al entrenador, al club. Son semanas difíciles y conociendo al Madrid me parece que es inteligente ir con calma y no tomar decisiones en caliente. Y luego Camavinga hoy en sus redes ha querido disculpar,
sí, ha
mandado un mensaje en inglés pidiendo perdón y asumiendo su error en el partido de ayer. Y por ejemplo, hoy cualquier madridista con el que hables te dice Camavinga fuera. Luego hablas con el entorno de Camavinga, su entorno directo, profesional, los que le llevan los temas, y te dicen que es el ruido de siempre, que Eduardo ni se quiere ir ni se va a marchar, que tiene contrato y que se va a quedar, que en agosto cuando arranque la liga Camavinga aquí. Te pasa esto con el 90% de la plantilla. Es un momento difícil de cambiar el equipo sabiendo que puedes tocar 2-3 piezas, no más, sin contar los que van a salir y los que no van a renovar, pero que eso no te soluciona el problema de la falta de fútbol que tú decías.
No, las piezas van a seguir las mismas.
Claro, bueno, vamos, ya me contarás.
Vinicius, Bellingham.
A lo que me refiero, Javi, a lo que me refiero que os pregunto, lo que decía ese razonamiento, ese argumento, es porque poned el nombre del entrenador que queráis,
claro.
Cada uno que elija uno de los que estamos aquí, el que más os guste. De San, Scaloni, el que sea, Pochettino, tal. Empieza la temporada. ¿Va a cambiar el once titular mucho del que tenía Arbeloa, el que tenía Xabi Alonso o el que tenía Ancelotti?
No, pero es que yo no creo que el plan de Flick con el de Xavi Hernández.
Entonces lo que hay que cambiar es el compromiso, claro. La actitud y la manera de jugar, claro. Porque la plantilla, el once titular va a ser 9 jugadores, bueno, de los que están hasta ahora.
Ya,
9,
pero si
o 10.
Bueno, siendo eso verdad, si tú confeccionas una plantilla que no tenga 4 medias puntas, que no tenga 3 laterales,
vale,
izquierdos,
perfecto.
Que no tenga un solo medio centro defensivo y le haces caso al entrenador que consideres oportuno, por ejemplo, por volver a nombrar, sí, a Xabi, sí, Alonso.
Por ejemplo, Xabi Alonso, ¿no?
Sí, sí.
No, Gallego, lo primero que hace Xabi Alonso cuando ficha por el Real Madrid es decir, oye, intentar otra vez lo de Zubimendi porque vamos cojos en el medio centro. Y en el Real Madrid, por cierto, que eso…
Oísteis anoche aquí a Zubimendi, ¿no? Anoche en el Real Madrid, sí, eso ya es pasado.
Enorme,
eso ya es del pasado.
Enorme. Sí, pero le gustó la pregunta. Pasamos, pero le gustó, dijo, es bueno. Estando de acuerdo con Meana, tú hoy a toda la gente con la que intentabas hablar del club te decía lo mismo. O sea, no es el momento irse del Real Madrid.
Yeah.
Es muy complicado. Tienen 2 meses por delante que veremos a ver cómo transcurren esos 2 meses con 3 o 4 partidos en el Santiago Bernabéu. Pero lo principal es reconocer,
claro,
los errores. Y
totalmente.
Yo tengo la sensación, sí, que es a lo que voy. Tengo la sensación de que a pesar de lo que pasó ayer y lo que está pasando en el Campeonato Nacional de Liga, la autocrítica entre la gente que manda en el Real Madrid sigue siendo muy escasa. Muy, muy escasa.
Romero, jornada número 1 de la temporada 26-27, agosto. ¿Van a ser titulares, si están todos bien, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Vinicius y Mbappé?
No es una cuestión de que sean titulares.
No, es que van a ser y deben ser.
Es una cuestión.
Me refiero,
es una cuestión.
Que el equipo del año que viene del Real Madrid va a jugar Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Es que eso de no hay que cambiar, hay que hacer una limpia. Pero ¿qué coño van a cambiar si van a jugar?
Habrá magia y entonces jugarán.
Claro, ¿qué van a traer? A los Globetrotters. Va a jugar Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Vinicius, Mbappé.
Pero si tú fichas un entrenador. Si tú fichas un entrenador al que dejas tomar decisiones sin ponerle en la picota en la primera decisión importante,
esa es la clave.
A lo mejor el mensaje al vestuario es,
claro,
oye, hemos puesto un entrenador que, claro, manda y no manda la plantilla. Porque para mí uno de los grandes problemas de esta temporada en la plantilla, entendiendo que el entrenador no se puede enfrentar como un cafre desde el primer día, sí, con las estrellas del vestuario,
correcto,
esto lo entiende todo el mundo, que me perdone Xabi Alonso por lo de Cafre, que seguramente no está muy afortunado, no se puede enfrentar con la gente importante,
sí,
del vestuario.
No puedes ir de jefe de aquí,
pero
yo,
lo que tiene, pero lo que tiene que entender la plantilla es que en el club manda el presidente y luego tiene que mandar el entrenador. Y si eso no se revierte, jugarán los mismos.
Pero Ancelotti no ha mandado. ¿Pero Ancelotti no mandaba o qué?
En la última temporada tú lo has,
vale,
dicho.
Pero
se cansó en la rueda. No, pero Ancelotti tiene la coartada de que venía de un fin de ciclo. Es que los de este año no tienen, ni la plantilla tiene esa coartada, porque venía de ganar lo mismo que tú y que yo, es decir, de no ganar nada, la pasada temporada, ni el entrenador tenía esa coartada porque los entrenadores estrenaban su puesto en el banquillo del Real Madrid. Ancelotti sí tenía esa coartada porque venía de ganar,
bueno,
y de terminar.
Ese era el entrenador que más títulos ha ganado en la historia del
por
club,
eso.
Ancelotti. Sí.
Mira, si, claro, si el día en el que Vinicius monta el lío en el Bernabéu, el presidente del Real Madrid le dice, mira, Vinicius, te ha cambiado porque te lo merecías, porque no estabas jugando ya, al nivel. Yo... Un segundo. El vestuario ve que el entrenador está reforzado.
Totalmente.
Y entonces le respeta. ¿Qué es lo que sucedió aquel día? Que como vieron debilidad en Xabi Alonso porque el presidente no le respetó y no le defendió, esto está ya metido en el vestuario.
Pero Julio, es que cuenta la historia como es.
Te hablo de la figura
pero
del
Julio,
entrenador
que al que se lo hace,
y del respeto que le tiene que
poner. Una película
que no puede estar por encima del
no cuenta
vale,
la verdad.
Vale, solo una pregunta. Solo una pregunta. ¿Está Messi a la altura de Vinicius? Pues no, evidentemente no está a la altura. Pero vamos a recordar el ejemplo del Barça. Cuando Luis Enrique sentó a Messi, salió el presidente del Barça y dijo: oye, Messi, aquí el que manda Luis Enrique y tú no juegas.
Mejor jugador del mundo.
Y Vinicius es el mejor jugador del Madrid.
Pero vamos a ver, se sentía
que le estaban perjudicando. Que yo no justifico. Javi, que yo no justifico lo de Vinicius.
Que no va a justificar.
Que fue un gesto feísimo, que estuvo fatal y que la autoridad debe ser del entrenador. Pero que cuando un entrenador como Luis Enrique sentó a Messi, no salió el presidente a decirle a Messi: oye, Messi, aquí el que manda es Luis Enrique. No.
Claro.
Al contrario, los jugadores le dijeron a Luis Enrique. Los capitanes le dijeron a Luis Enrique. Los capitanes le dijeron: Lucho, por ahí no vas bien.
Pero Manu,
no, he dicho que no es el mismo ejemplo. Pero
es que le pregunta a Miana. Un segundo, es que eso es la clave.
Y Jordi, que no le ha oído.
Le pregunta a Miana, la rueda de prensa posterior a ese partido, ¿qué le ha dicho a Vinicius? Y dice el entrenador, que cuando venga de vacaciones, que se va con su novia 3 días a París, ya hablará con él. No ha hablado con él después de ese desplante. 3 días después hace un comunicado, no cita al entrenador.
Claro.
Le pregunta a un servidor en la rueda de prensa y dice que se siente conforme con sus disculpas. El club ha estado mal. Xabi Alonso peor.
¿Y qué va a hacer Xabi Alonso si ve que el club no lo ha apoyado?
¿Tú no hablas con él? ¿Le dejas que se vaya de vacaciones?
No, es que son dos cosas diferentes.
No, claro, hay que decir las dos.
A ver,
¿qué va a hacer Xabi Alonso?
Al menos habla con él, ¿no?
No sé desde Barcelona cómo se ve esto, Jordi.
Hombre, yo creo que en el caso de Vinicius, Xabi Alonso cometió un error, que es que además el interés de Florentino era y es renovar a Vinicius. Le es fundamental, le es estratégicamente fundamental poder renovar a Vinicius. Y yo creo que Xabi Alonso...
¿Y no, no se puede cambiar a Vinicius cuando va ganando un partido? ¿Está prohibido?
No puedes enredar. Bueno, pues de hecho, Arbeloa ha demostrado... Arbeloa prometió y ha conseguido que Vinicius baile. Esto es una cosa indiscutible.
Y el resultado es el mismo que cuando no bailaba, eliminado.
Bueno, yo no sé si el resultado es el mismo.
Hombre, lo viste ayer.
Ya lo sabemos. No sabemos lo que hubiese sucedido si no hubiese bailado. No lo sabemos, porque no sabemos qué hubiese pasado con Xabi Alonso.
Me pareció, Julio, que enredar con Vinicius en aquel momento era una mala idea. Ahora bien, la sentencia que ha hecho Rafa Alcorta es tremenda. Es que Rafa Alcorta se pregunta, ¿ha mejorado Arbeloa el rendimiento de Xabi Alonso? No.
Claro.
¿Tiene más experiencia? Tampoco. Y tácticamente ha dicho que le ve justo. Es que es una sentencia demoledora y que supongo que pesan los despachos del Real Madrid.
Bueno, yo creo que estamos hablando de entrenadores, pero ya ha habido 3 entrenadores con esta plantilla y ninguno de los 3 ha conseguido que ese equipo funcione. En la plantilla está gente como Courtois, Militao, Rüdiger, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Brahim, que ganaron hace 2 años la Champions y la Liga. Vale que no está Toni Kroos, pero el 90% de la plantilla había rendido. La gran diferencia, ya sé que la gente... No, es que siempre Mbappé. Sí, la gran diferencia es que ha llegado un jugador que es Mbappé y que condiciona las alineaciones y sobre todo porque ha llegado a un equipo donde había otro jugador que tiene sus mismas características, que es Vinicius. Y el hecho de que tengan que jugar esos 2 futbolistas condiciona el resto del equipo. Lo pasó con Ancelotti, sí. Pasó con
Xabi Alonso.
Con Xabi Alonso, hasta el punto de que cuando quería salir de esa ecuación se metió en un problema. Porque salir de esa ecuación es meterte en un problema, porque no nos olvidemos de una cosa: o quitas a Vinicius o quitas a Mbappé. Y a ver qué hubiera pasado con Mbappé si le hhubiera quitado Xabi Alonso 3 partidos seguidos en el minuto 45.
Pero tú crees que va a venir cualquier entrenador en el mundo cualquiera que venga al Real Madrid que diga que no quiere que esté en su equipo en Vinicius o Mbappé.
No, no, yo no, estoy, yo estoy
yo
diciendo.
Creo que la obligación,
yo estoy
claro,
diciendo. Déjame que termine, que estaba hablando yo. Yo estoy diciendo que eso
no
va a condicionar también, va a condicionar también al que venga.
Hombre,
y el que venga, si no encuentra la fórmula,
tendrá la obligación de sacarle rendimiento a los dos jugando
juntos. Si no encuentra la fórmula, se va a encontrar con lo
pero,
mismo.
Y nos vamos a Barcelona y cambiamos
pero
de asunto.
Romero, pero Romero,
hay que oír las críticas del Barça contra
Romero
los árbitros.
Que le llama la atención la reflexión de Gallego.
Sí.
Esto ha pasado en el fútbol muchas veces. Es que Messi y Griezmann no cuadraron. Y Griezmann se volvió. Y Griezmann es un fenómeno que
perdona,
hoy sigue siendo
Messi,
una estrella.
Pero perdona.
¿Qué?
Cuando Messi no cuadraba con Griezmann, bueno, ahí está Jordi, que tiene mejor memoria que yo, en la delantera creo que había algún otro futbolista que condicionaba también los once del Barcelona.
Vale, bien,
o sea,
pero,
Griezmann
pero
era
me refiero,
el convidado
pero,
de piedra.
Pero tú hubieras dicho, el entrenador tendrá que poner a Messi, a Griezmann, a su arriba todos.
Y hacer que jueguen.
Pues no, Griezmann
muy bueno. No, todos no.
¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no casaban? Porque Griezmann jugaba en el mismo sitio que Messi.
Es que no es tan raro que Vinicius y Mbappé, después de tres entrenadores, tengan dificultades para conectar en el campo. Es que han sido tres entrenadores
incapaces de hacerlo. Hay dos conclusiones. La primera, el presidente se equivocó al empecinarse a traer Mbappé porque ya tenía Vinicius. Uno de los dos sobraba. Primera conclusión, por lo que estáis contando. La segunda, hay que vender a uno de los dos. Claro,
yo creo que la más fácil es que venga un entrenador que sea capaz de que los dos en el terreno de juego
se entiendan porque están entre los cinco del mundo. Ese es el gran reto del entrenador.
Pero es que ese reto ya no lo consiguió Ancelotti.
No,
Gallego, y no lo consiguió Xabi Alonso.
Que no me haya dejado interrumpir, pero que no tiene nada que ver.
Me niego a pensar.
Esta plantilla, Gallego, es el problema. El problema, hay un dato evidente. Esta temporada, cuando el Madrid ha jugado mejor, ha sido cuando Mbappé no ha estado. Esto es un dato evidente. Luego la gente puede poner en redes, mira lo que dice este loco y tal. Eso es un dato. Y un dato que es la realidad. En la mejor racha de resultados del Real Madrid esta temporada coincidió con que Mbappé no estaba.
Y Bellingham, que para mí es más importante
pero yo creo que
cargar las tintas con un tío que ha metido 50 goles.
Si yo no cargo las tintas.
Que el problema del Madrid sea un tío que mete 50 goles.
Pregúntaselo a Luis Enrique.
Lo de los 50 goles como titular.
No es lo mismo la selección que un club.
Lo de los 50 goles como titular queda muy bien.
Sabes perfectamente. Gallego, un segundo. Que Luis Enrique,
tu ídolo, dijo
textualmente, el año que viene, sin Mbappé, voy a controlar el equipo y voy a ser mejor
Para mí el matiz es que coges la foto de ese Madrid campeón de Liga y Champions y coges la foto de este Madrid y no es que haya entrado Mbappé, es que en esa foto ha entrado Mbappé por cross y el equilibrio del equipo es lo que se ha roto.
Romero, y nos vamos a la pausa.
Y te digo yo otro
matiz. Romero y terminamos.
Pablo, que el equipo no se ha renovado. Has cambiado al mejor lateral derecho del mundo por un lateral que es tren. El lateral izquierdo Mendy.
Se te ha lesionado, es que también.
Bueno,
hay...
por lo que sea, Rüdiger, Militao jugaron ayer el tercer partido juntos de la temporada. En el centro del campo has cambiado a Kroos, con todo el respeto, por Tchouaméni, Camavinga. La plantilla ha perdido calidad. Lo que hay que hacer es arropar a Vinicius Mbappé con una plantilla de más calidad de la que tiene.
Ha dicho el Barça en un comunicado hoy que habla de varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego y cuya acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Pausa y a Barcelona.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, 12 y 47, una menos en Canarias. No dejaremos el asunto de Arbeloa, que seguro que va Arbeloa y del Madrid, de la plantilla para la temporada que viene, pero están en Barcelona Adrià Soldevila. Hola, Adrià, buena nit.
¿Qué tal? Buenas.
Y también Santi Ovalle. Hola, Santi. Muy buenas.
Buena nit.
Segundo comunicado en apenas una semana del Barça contra la UEFA por los arbitrajes ante el Atlético. Adrià.
Sí, es la segunda queja. Esta tiene dos páginas, va dirigida directamente al secretario general de la UEFA, Odoridis, y en copia al presidente Ceferin. El Barça dice que no entiende la inadmisión de la primera queja que hizo por la mano de Pubill en el Camp Nou, y ahora reclama pues seis acciones que, según el club, provocaron la eliminación del Barça. La doble amarilla a Koke en la ida, es decir, una doble amarilla que tenía que haber visto el juego del Atlético de Madrid. La roja dice que es injusta para Pacu Barsi porque la pelota no la tiene controlada Giuliano. El penalti de Pubill, insisten en el penalti de Pubill por la mano. Y en el partido de vuelta, penalti de Llorente a Dani Olmo. Penalti de Lenglet por mano a tiro de Gavi. El tiro que acaba en el rebote con el gol de Ferran, que es anulado por fuera de juego. Pues ese tiro considera el Barça que toca en la mano de Lenglet. Y la roja a Eric García, que considera también injusta porque dice el club que llega Koundé al corte con Sorloth. Pide a la UEFA que determine si se aplicó correctamente la normativa en cada una de estas acciones. En el caso de que no se aplicara correctamente, que lo reconozca públicamente y que tome medidas.
Y que se repita la eliminatoria.
Medidas contra los árbitros.
Bueno, pues nada, Jordi, no sé, yo creo que seguir manteniendo este discurso, yo creo que hasta hay culés que cuesta que lo defiendan, ¿no? No sé cuál es tu opinión.
No sé, Manu, ¿a vosotros os pareció bien, por ejemplo, que el Atlético la temporada pasada protestara o se quejara por el supuesto doble toque de Julián?
Por supuesto, pero protestar por un gol en fuera de juego de Ferran Torres me parece una vergüenza, a mí.
Acabo, pero sí, este sí. No ha sido citado, hoy no, este sí. De Ferran no ha sido citado, creo, ¿eh?
Ayer Laporta dijo que era gol.
Sí, legal. La mano del Lenglet que reclaman.
Vale. Entonces, Sí, entonces te quiero decir sí. Que de la misma forma que me parece bien que el Atlético protestara sí. Por ese supuesto doble toque, me parece bien que se proteste por la acción de Pubill. La acción de Pubill no ha sido explicada. Y lo que entiendo que hace el Barça es, oiga, haga favor de explicarme qué pasó en esa jugada de Pubill, por qué no se señaló penalti, y después, en el caso de que haya una explicación, sanciónese también al árbitro que cometió
ese error. Se lo ha explicado ya la UEFA, ¿eh?
No.
Sí, la acción no. De Google ya lo explicó la UEFA el otro día.
No,
la UEFA lo que le dijo es que no admitía la protesta. Pero es verdad que la UEFA no nos ha explicado.
¿Te parece poca explicación?
Sí,
pero
que no.
Oye, espera, te lo cuento un segundo. Sí. Fue el Barça se equivocó de ventanilla. Y la ventanilla a la que tiene que ir la reclamación de Pubill, el Barça se equivocó. Y fue una ventanilla que le dice, oiga, mire usted, este tribunal no está capacitado ni facultado para revisar esta jugada. Vaya usted a otra ventanilla, es inadmisible. Y lo que hace ahora el Barça en la acción de Pubill es planteárselo al secretario general de la UEFA. ¿Alguno de nosotros está en contra de que haya una queja pidiendo explicación y sanción para el árbitro que se equivocó?
Sí, yo.
Dime por qué.
Porque yo considero que el árbitro no se equivocó. Porque yo considero que el árbitro no se equivocó.
Yo también lo considero.
Y porque la jugada fue revisada por el VAR y porque la UEFA ya no puede deciros más veces que considera que el árbitro no se equivocó.
Y ya está.
La UEFA no lo puede decir más veces.
Oye, perdona, como nosotros utilizamos...
Soldevila.
Que la UEFA no lo ha dicho.
Tranquilo, que no lo ha dicho en el comunicado, pero que la UEFA ya lo ha dicho.
¿Dónde lo ha dicho?
La UEFA ya lo ha dicho.
¿Dónde lo ha dicho?
La UEFA ya lo ha dicho.
¿Dónde lo ha dicho?
A mí, la UEFA.
En los foros correspondientes. Vale.
Una persona correspondiente. Una persona de la UEFA con peso me ha dicho que no se entra en el fondo de la cuestión porque no se revisan jugadas arbitrales. No se pueden quejar de nada de tema arbitral.
Yo creo que. Porque no, pero si hay un error en la arbitral, un error. Que es lo que está diciendo Jordi, la UEFA entra.
Y lo que dijo Iturralde.
Pero como consideran que no hay error, es por lo que no van a entrar.
Claro, la UEFA admitió un error el doble toque de Julián Álvarez.
Correcto.
La UEFA admitió un error en la aplicación de la norma con el doble toque de Julián. Lo admitió y por eso explicó. Sin embargo, si no explican un error en lo de.
Pero, por ejemplo, en el caso de Julián, en efecto, se produjo una explicación.
Porque
más
se produjo
un error en la aplicación de la norma.
¿Y dónde está ahora la explicación de la UEFA a lo de Pubill?
Porque considera que no hubo error.
Pero, una cosa. Sí. Nosotros le concedemos a Iturralde una facultad superior
pero
a la
Iturralde
nuestra.
Iturralde no trabaja en la UEFA. Es un ser superior.
No, la verdad que no.
Yo sí. Yo le concedo una capacidad de criterio arbitral superior a la mía. Se la concedo. Vosotros no. En general, salvo nuestro Sanedrín, la acción de Pubill en muchos sectores se cree que debió señalarse como penalti. Y lo que se le pide mano a la UEFA, oiga, en todo caso, explíquemelo, acláremelo, me parece razonable.
A mí eso sí me parece. Vamos a echar de menos tiempo revisión en la UEFA.
Yo creo que no sé cuántos partidos habrá habido de Champions este año, de Champions, de Conference y de Europa League. Tiene que haber habido cientos, qué sé yo, pero muchos cientos de errores tan flagrantes como ese. Imaginemos a cientos de clubes mandándole una carta de dos folios a Teodor Teodoridis.
Pobre UEFA.
Pobre hombre, pocos empleados. Si tuviera que responder a cada club de los cientos errores que ha habido, uno detrás de otro. Este se queja de una mano. Este se queja.
Pero aquí lo que hace el Barça es protestar porque vio que al Atlético le salió bien.
Ese es el resumen.
No ha salido bien. Mira el arbitraje que le hicieron en la eliminatoria.
Hagamos todos el ridículo el año que viene.
Yo contestando a esto, Julio y Pablo. Pero un momento, porque esto que acabamos de escuchar es muy grave. O sea, lo que se acaba de decir en el Sanedrín. Lo que se acaba de decir en el Sanedrín de aquí del Larguero es que al Atlético de Madrid. Le clasifican para las semifinales
por el escrito
de
del año pasado.
A mí me parece más grave decir que coger la pelota con las dos manos dentro del área no es penalti. A mí me parece más grave eso, sinceramente.
Bueno, pues mira, pues está muy bien, pero decir que el Atlético de Madrid está clasificado a las semifinales de la Liga de Campeones y que al Barcelona lo han eliminado por el doble toque de Julián Álvarez, con todo el respeto, es una
gilipollez. Bueno, entonces eso es una buena noticia para el Barça, porque quiere decir que el año que viene entonces le meterán a la final. Enhorabuena, el año que viene campeones.
Por las
protestas de este año, si al Atlético le ha metido en semis, por lo que hizo el año pasado, el Barça el año que viene está mínimo en semifinales.
Yo iba a decir justo lo contrario. Y es que el Barça hace este comunicado sabiendo que no sirve absolutamente para nada.
Más que para presionar para las próximas.
Va a acabar en el mismo cajón que el papel del doble toque. Lo que ha conseguido es que del Madrid llevamos 20 o 25 minutos hablando y haciendo un traje, y del Barça está Jordi hablando de ventanillas y de no sé qué historia. En vez de hablar de fútbol.
Pero eso tiene otra explicación, Pablo, que si quieres te la digo.
Que la aportas un genio en desviar la atención.
No, esa tiene otra explicación.
Pablo, pero
que la crítica periodística a la que está sometido el Real Madrid no está ni de lejos parecida a la que está sometido.
En este caso yo diría que le preguntemos a Laporta, que es el que nos obliga a hablar de ese tema, porque es el presidente del Barça el que exige, el que manda esta nota al Barça. A la UEFA, perdón. Sí, dime, Jordi.
Te digo a ti que es que Pablo Pinto…
Que está claro.
Me regaña porque no hablamos de Hansi Flick.
No le regañes. Hoy no te voy a hablar de Hansi Flick. Por cierto, de Hansi Flick no. De Hansi Flick no, pero Santi Ovalle. Ha hablado Ronald Koeman y le han preguntado por las quejas del Barça, ¿no?
Y dice que son exageradas.
Vaya. Yo creo que es un poco exagerado culpar solo el árbitro o los dos árbitros que han tenido en estos dos partidos en el campo. Y cuando estás metido como entrenador o presidente, como ya Laporta, que ves cosas de fuera que piensas, yo también tuve, viendo de fuera, yo creo que es un poco exagerado.
Bueno, Ronald Koeman, que fue jugador del Barça, marcó un golazo en el 92 y dio
como iría a la Copa Europa.
Ha sido entrenador del Barça. Quiero decir que es culé, ¿no? Es un tío culé que le parece que son quejas exageradas. Y yo creo que habrá más gente que lo piense del Barça, en mi opinión. Pero bueno, que Koeman lo ha dicho.
Pero que en
no,
todo
sí,
caso.
Sí, absolutamente. Pero si yo también lo pienso, que son exageradas, que se reclaman seis, que seguramente con razón se pueden, o sea, tienes razón en dos, en algún penalti.
Claro, no, pero que tenemos seis para hacer bulto.
Creo que ha dicho que era una segunda amarilla.
Ha engordado el currículum.
A ver, Santi.
La dejó que era segunda amarilla. Pero que el Barça hace esto.
Sí, para presionar.
Porque sabe que si presiona, se lo van a mirar mejor en las temporadas siguientes.
Esto que dices ahora, Santi, puede tener, pero lo que no sé lo que has pensado. Lo que has dicho antes es que el Atlético de Madrid está en semifinales por el doble toque del año pasado.
Bien. No has dicho eso.
Generalmente no ha ido genial. Es que no has dicho eso. Lo que has dicho es que el Barcelona le ha eliminado la UEFA para clasificar al Atlético de Madrid.
Yo he dicho que el Atlético protestó y le fue bien. Porque mira el arbitraje que le han hecho. Eso es lo que yo he dicho.
Vale. Oye, por cierto, también yo creo que es interesante, vamos ya fuera de tiempo y me tengo que ir a hablar con Eric Bretos, por favor. Pero creo que también es interesante que escuchemos esto de Koeman sobre la segunda amarilla de ayer a Camavinga.
Bueno, en principio para el jugador, porque yo creo que al árbitro también puedes criticar, porque yo creo que también un árbitro tiene que saber el momento en un partido. Si calientas al árbitro o si dejas sin dudas, él tiene que reaccionar. Haciendo la falta y deja balón y coger tu posición ha sido el mejor, entonces no has llegado a la segunda. Has dejado una decisión en manos del árbitro y esto nunca hay que hacerlo.
La pregunta era a quién señalas más o a quién culpa más y dicen al jugador, porque le puedes dejar al árbitro en su mano la decisión de poder sacarte la segunda amarilla.
Será Ronald Koeman, pero eso evidentemente no es amarilla.
Bueno, como decía Iturralde, que es el que más sabe, según. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando nos interesa es el que más sabe.
No, pero que
pasa. Según Iturralde, si se aplica el reglamento, era amarilla.
Si se aplica el reglamento, no queda nadie en el campo. Sí. O sea, no juega nadie.
Bueno,
ya, pero Javi, mira.
No, nosotros... vamos a una cosa, que eso no es amarilla. No, a mí eso no, no me va a convencerme, vamos.
Que no, yo lo pienso lo mismo, ¿eh? Aquí, para mí no es para expulsar a un jugador.
Hable Ronald Koeman o.
Pero que compra papeletas Camavinga y se equivoca comprando
bueno,
papeletas.
Camavinga está muy mal y no merece jugar.
Pues eso, eso es lo que dice Koeman. ¿Algo más desde Barcelona, Santi? ¿Adrián?
Sí, que Messi tiene un nuevo club. Que
es verdad.
Cornellá.
Compra el Cornellá.
Es un club que está en tercera federación. Es un club de los más importantes de fútbol base de Cataluña, junto al Barça, el Español, la DAM. Y lo compra Leo Messi y se convierte en el propietario del club. Curiosamente, un club que juega a escasos 100 metros del Estadio del Español.
¿Esto los culés lo entenderán, Jordi?
Hombre, y tanto, piensa que Messi, que el fútbol le ha dado tanto a Messi, Messi le devuelva al fútbol y haga una acción de compra de un club con tanto prestigio como el Cornellá, con una estructura perfecta de categorías inferiores, y es uno de los puntales de generación de cantera en Cataluña, que Messi apueste por esa gestión deportiva, apueste por ese club, apueste por la formación, etcétera, 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 me parece una noticia en efecto de gran relieve, pues sinceramente, nada, aunque hay que aplaudir a Messi, que pudiendo dedicar los dineros a las otras cosas que también son legítimas, lo hagan en este caso, revierta su esfuerzo y su patrimonio en la defensa del fútbol formativo.
Pues dicho queda, ahí está la noticia, Leo Messi compra el Cornellá, así que noticia que nos cuentan también desde Barcelona. Un abrazo, Santi, Adrián, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un minuto
hasta
y medio mañana. Y última hora del Sevilla Atlético Madrid. Os digo adiós a todos antes de irme con Eric Bretos. Fullana y Unai nos cuentan ya la última hora, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.